de todas las medidas que hay que tomar, incluso hacían referencia a un proyecto del senador Patricio Hogan, del Frente Renovador, para que se empiece a hablar en las escuelas a nivel primario, secundario, bueno, a todo nivel directamente, cosa que me parece muy buena. Pero yo siempre digo que no están de más todos los frentes donde se puede abordar este tema. Uno de ellos es que hoy muchos de los derechos aparecen explicitados en el dorso de la factura que nos manda la municipalidad. Y es un hecho que estaba destacando el otro día la concejal Mercedes Taurizano, a quien tenemos en línea. Mercedes, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo estás, Raúl? Gracias por llamar.
Es un gusto, como siempre. Y bueno, más que es una buena iniciativa, ¿no?, de que no sea portadora de un enojo la factura que uno diga, mirá lo que aumentó, sino que uno se ponga a leer y se dé cuenta de que a través de todos los soportes uno puede seguir creando conciencia sobre este tema particularmente.
Sí, es así, todo tiene que ver con la información y socializar la información respecto de los derechos de las mujeres. Hay una ordenanza del año 2013 por la cual atrás de en el reverso de la factura municipal están escritos los derechos de las mujeres y los números de teléfono a donde dirigirse cuando uno es víctima de violencia o tiene un caso cercano o conoce un caso de violencia de género. Uh-huh. Y en general no se sabe que detrás de la factura están escritos los derechos de las mujeres.
Y esto es una forma de crear conciencia, está muy bueno que sea así.
Y bueno, se me ocurrió y por supuesto lo comenté con el intendente Martín Yesa, que está totalmente de acuerdo, y con la mesa de la mujer que tenemos en el Consejo Deliberante, para comenzar una campaña que exprese, da vuelta la factura municipal. Y cuando uno empieza a pensar que atrás de la factura municipal están los derechos de la mujer, que todos los meses recibimos en nuestros hogares, en nuestras casas, y leerlos y leerlos y conocerlos y difundirlos y comentarlos, va a significar que eso también se haga carne en la sociedad. Y comencemos a ver lo que la Constitución dice que es, que todos los ciudadanos somos iguales. Somos iguales, hombres y mujeres, varones y mujeres, y por supuesto tener nuestros derechos, conocerlos, difundirlos, es sumamente importante para cambiar esta situación de violencia que vivimos.
Sí, se lo creo. Ahora, ¿cómo yo siempre lo marco esto? En un momento, nosotros no estábamos familiarizados con temas referidos a lo ambiental, por ejemplo. Hoy los manejamos, hoy sabemos lo que es un impacto ambiental, hoy sabemos lo que es un equilibrio ecológico, y lo mismo está pasando con esto, un tema que hasta hace 5 años no se hablaba de todas las expresiones, todo lo que tiene que ver con la violencia, como el mobbing, como el bullying, como los derechos que había, que la casa de la mujer, que lo que está referido, por ejemplo, a la comisaría de la mujer, tantas cosas y tantos derechos que van poblando de alguna forma el horizonte de preocupaciones nuestras, pero con soluciones, me parece más que positivo también, pero nos falta muchísimo.
Sí, falta muchísimo. Bien decís, lo que hace unos años eran crímenes pasionales, hoy ya por supuesto está totalmente visibilizado que son asesinatos a mujeres. Entonces, todo esto va a cambiar seguramente nuestra sociedad. Esta es una sociedad violenta desde todo punto de vista. Los jóvenes, los chicos, los viejos, las mujeres, siempre los más vulnerables. Entonces, todo esto de manifestarlo, los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad también. Y empezar a cambiar algunas conductas que tenemos como sociedad, que las llevamos adelante como normales o naturales y que significan esta cultura machista, esta cultura de posesión del hombre hacia la mujer y tiene que ver con la democratización de la familia, de la escuela, muy bien decís, hablar de estos temas en la escuela, empezar a ver a las mujeres como iguales, con las diferencias, por supuesto, de género, pero iguales ante los derechos y las responsabilidades, los deberes, todo como ciudadanos iguales. Y eso va a ser una sociedad mejor.
Sí, yo lo creo que sí. Ahora, si uno repasa en la familia, en la cercanía de los vínculos de relaciones de uno, esto ha ocurrido durante años, ¿no? Y siempre se habló en voz baja, siempre como una cosa que se aceptó, se naturalizó, pero nunca se tomó ninguna medida.
Sí, es así, la mujer sojuzgada en nuestro país y por supuesto en el mundo. Hay países en los cuales, bueno, todavía hay muchísimo más atraso del que tenemos nosotros hoy.
Seguro.
Y también esto que está pasando en la Argentina, esta gran movilización extraordinaria que comienza con mujeres, pero que ahora se suman varones y fundamentalmente jóvenes. La marcha última en Pinamar fue absolutamente sorprendente porque había muchísimos jóvenes que entienden esta problemática y que están decididos también a cambiar esta realidad y esta sociedad. Entonces, esto que se inicia en Argentina, estas marchas, están siendo replicadas en otros países. Nosotros que hemos exportado el cacerolazo y tantas otras cosas, ojalá podamos exportar también a otros países, a otras sociedades, esto que nos está pasando hoy, que es esta gran movilización social para evitar la violencia contra las mujeres, porque estamos hablando de femicidios, que es el extremo más atroz de la violencia hacia las mujeres, pero también hay otras violencias que cotidianamente sufrimos las mujeres.
Eso estábamos marcando recién con Rodrigo, que me apuntaba que la semana pasada, yo me la perdí lamentablemente, hubo una conferencia muy muy buena, muy profunda, sobre el tema mobbing, que es la violencia en el ámbito laboral, ¿no? Donde por ahí se confabula un grupo para volver a la vida imposible a alguien, y no deja de ser una violencia. O sea, la clásica camarilla, que no solamente está tomada contra el subalterno, sino también contra el superior, haciéndolo fracasar en su gestión, por ejemplo.
Sí, ahora hay otra modalidad que está surgiendo, que es la iniciación de jóvenes a distintos lugares, a distintas situaciones, con rituales siempre violentos. Entonces, todas estas cuestiones que cotidianamente vivimos, si no las modificamos, ya la sociedad es bastante complicada. Imagínense si nosotros no nos comprometemos. Y la verdad que no comprometerse significa también ser cómplice de la situación.
Seguro.
Si conocemos un caso de violencia, si conocemos cualquier cosa que signifique que otro esté sufriendo el maltrato, lo tenemos que denunciar, lo tenemos que dar a conocer, publicitarlo, para que eso se termine, y así todos comprometidos seguramente vamos a cambiar la sociedad. Y es esto de los derechos de las mujeres en la factura. Si todos los meses damos vuelta a la factura y lo leemos, se nos van a hacer carne a todos.
Seguro que sí.
Y transmitirlos y hablarlo y decir permanentemente lo que está mal. Está como naturalizado, muy bien decís, que el maltrato a los animales, a los niños, a las mujeres, ya lo veíamos como, no digo algo natural, pero ya damos vuelta a la cara porque algún problema debe haber, bueno, no me meto, mejor no decirlo, no hablarlo. Es un problema de ese grupo familiar, de ese sector. No, es algo que nos involucra a todos. el otro también forma parte de nosotros.
Seguro que sí. Ahora, en otro aspecto de la realidad, hoy lunes, ¿no? ¿Cómo viviste la interna radical?
Bueno, por supuesto que trabajé muchísimo para la unidad. Uh-huh. No me gustó porque fue una campaña bastante agresiva y la verdad que eso no es lo que a mí más me gusta. También hablando de violencia, también hay varias formas de violencia y esta también fue una de las formas. Sin embargo, bueno, están bien las internas, movilizan al partido.
Es como que una expresión, es un signo de vitalidad, ¿no?
Sin duda. Así que me parece muy bien que se haya dado la interna para revitalizar al partido. Hubo, como digo, una muy buena participación. Y la diferencia, además, entre los dos candidatos y los dos sectores fue mínima, lo que significa que tiene que haber más diálogo, más comunicación, uh-huh, trabajar todos juntos para solucionar los problemas que tenemos, los partidos políticos.
Claro, cuando las ideas se empatan casi, es como que en realidad la diferencia está, se radica en los nombres.
Sí, exacto, hay que trabajar mucho en la unidad de criterio, en ver que más allá de las cuestiones personales están los problemas serios que tenemos en Pinamar y en la sociedad, como recién hablábamos, involucrarnos más desde lo partidario.
Claro, así como uno puede decir que no sea nuestra meta a nivel femicidios realizar una marcha solamente, sino lo que viene después, que a nivel internas no sea solamente una meta el hecho de decir llego, gano y me quedo durmiendo. O sea, que el partido empiece a trasuntar una expresión, como decía yo, de vitalidad. O sea, empezar, porque eso después se da como resultado unas mejores elecciones el día de mañana, y aparte es el compromiso que cada uno asume, ¿no? Porque si esas ideas son las mismas y la cantidad de votos es casi la misma, evidentemente acá lo que hubo es un problema de yo, de egos, de unas cuestiones así.
Qué bueno que la sociedad en realidad esté demandando de parte de los partidos políticos y de los políticos mucho más de lo que se demandaba antes. Y eso obliga también al que participa en un partido, en una lista, a trabajar mucho más. Ya no hay ese voto cautivo y eso cerrado del partido político que se terminaba en esa elección y no le importaba nada más que a los participantes de esa interna. Hoy estamos viendo lo que pasa en el radicalismo, lo que pasa en el justicialismo, lo que está pasando a nivel de gobierno, lo que ha pasado en el gobierno anterior, que aquellos que están comprometidos en cambiar la realidad que tenemos, en solucionar los problemas, lo hagan realmente. Y si no lo hacen porque por algún motivo, que veamos el esfuerzo para eso. Pues todo ese reclamo de la sociedad es muy positivo. Estamos en un momento muy bueno. Soy muy optimista con respecto al presente y al futuro, porque el compromiso de la ciudadanía es muy grande con respecto al Estado. El Estado somos todos, ya lo entendimos. Y aquel que se compromete a trabajar por el bien común, si no lo hace, es inmediatamente castigado y viene la condena social. Y me parece que esa es la clave. La condena de la justicia, del sistema judicial, sabemos que no llega nunca o es lento, pero la condena social es efectiva. Si bien es cierto que hay que tener cuidado porque a veces los medios son apresurados respecto de lo que están mostrando, pero hoy hay muchos medios de distinta ideología, con distinta inclinación, que nos van mostrando una realidad que es evidente. Entonces, todo eso nos permite hoy condenar a aquellos que que se han valido del Estado para enriquecerse, que han tenido hechos de corrupción, que ya no queremos en la función pública. Y me parece un momento realmente fundamental, porque las listas de candidatos en la próxima elección tienen que ser muy depuradas y mostrarle hoy a la sociedad mucho más de lo que se mostraba antes.
Sí, ha cambiado, hay un cambio y una exigencia. En ese sentido tenés total razón. Pero bueno, a veces esta rispidez que hubo en esta elección, si bien marca la efervescencia o la pasión por imponer las ideas, lo ideal sería de que no dejara una cicatriz, ¿no?
No, yo digo, Fernando y Lucas son jóvenes, son apasionados, está bien que lo sean. Tienen mucha vida política por delante, mucho que aprender, seguramente, pero hay mucha gente que trabaja con Lucas y que trabaja con Fernando, que tiene ganas de trabajar juntos. Eso no me cabe ninguna duda, y por supuesto que tienen mi total apoyo. Lo felicito al doctor Brandalicio, que conocemos todos como una persona muy comprometida, que si realmente está en una lista y se pone como presidente es para hacer algo muy bueno del partido. Así que la verdad felicito por supuesto a Roberto Brandalicio y a toda la lista. Van a contar con todos nosotros, y por supuesto también a Fernando y toda su lista, que van a formar parte también de
seguro.
Ahora con esta además diferencia tan mínima va a haber un comité unificado, y bueno, por supuesto que la conclusión de esto la vamos a ver en poco tiempo, y seguramente va a ser muy positivo. Uno entra hoy al comité y ve muchísima juventud, muchos con un espíritu que yo hacía mucho que no veía. Ayer se notaba en esta elección que hay una revitalización del radicalismo, y eso es muy positivo para el radicalismo, por supuesto, formamos parte de este partido, pero también para la sociedad en su conjunto, porque el reclamo hoy es muy grande respecto de la ciudadanía, como decíamos recién, y por supuesto las respuestas de los partidos tienen que estar acorde a ese reclamo.
Ya lo creo. Bueno, va madurando, ¿no? La gente va madurando, las militancias han dejado de ser tan viscerales para pasar a tener rasgos de inteligencia y a manejarse de otra forma, algo que me parece un paso adelante que hacía rato la comunidad esperaba.
Y en este caso, que tenemos tantos años en esta sociedad y que hemos vivido tantas etapas, realmente en perspectiva, si bien estamos pasando dificultades, sin ninguna duda, políticamente hay una estabilidad muchísimo mayor. Hemos transitado momentos muy duros, muy difíciles en la política de Pinamar, y hoy lo veo en el Consejo Deliberante, con distintas ideologías, con distintos sectores, sin embargo, cada bloque trabaja muchísimo y consensuamos todos los temas y tratamos de encontrar la mejor solución a los problemas que tenemos, que además se están solucionando de a poco,
sí, se van moviendo cosas,
pero se está tomando la iniciativa sobre temas que estaban siempre dilatados en el tiempo.
Mercedes, ¿cuándo termina tu mandato?
Es algo muy muy bueno, y soy muy positiva con el presente y con el futuro.
Bien, digo yo, a raíz del futuro, ¿cuándo termina tu mandato y si seguirías postulándote, si te lo piden las personas que manejan los destinos del radicalismo?
Mi mandato termina el 10 de diciembre del 2017, el año que viene.
Ajá.
Y la verdad que yo ya había decidido no participar más en las elecciones, pero lo que ha pasado ahora, que es esta nueva ley por la cual no se pueden repetir indefinidamente los mandatos, que hacía muchos años que estábamos pensando que esto tenía que darse, y yo trabajaba activamente para que se cambiara esto de las reelecciones indefinidas, si bien es cierto que son dos periodos y la ley no es retroactiva y podía considerarse este el primero mío para otro más, parece que ya después de cuatro periodos legislativos como llegó, ya es mucho y hay que darle lugar a la gente joven, nueva, con nuevas ideas, así que si Dios quiere terminaré mi mandato el año que viene y bueno, ya no volveré como candidata a concejal. Ahora, mirá qué interesante, ¿no? Porque el Partido Radical me ha dado la posibilidad ahora de ser convencional nacional. Soy convencional nacional representando a la provincia de Buenos Aires, que es el puesto dentro del Partido Radical más importante. Entonces, haber pasado por delegado del Comité Nacional y ahora ser convencional nacional dentro del partido, la verdad que me enorgullece muchísimo. Bien. Así que en la política, por supuesto, que voy a seguir.
Bien, bien. Me parece bárbaro. Bueno, Mercedes, te agradecemos este aporte a la mañana de la 101.9 y como siempre te agradecemos la gentileza de atendernos.
Gracias a vos, como siempre, saludo a toda la audiencia y da vuelta la boleta municipal.
Bien, vamos a hacerlo, ¿no? Te puede pagar, la lógica.
Por supuesto. No, más bien, la podemos dar vuelta y después esperar o ver qué pasa, pero mientras tanto, leer nuestros derechos y los números de teléfono a donde denunciar.
A donde recurrir, bárbaro.
Exactamente.
Gracias, buen día.
No, al contrario, a ustedes, buen día.
Estábamos en diálogo con la presidenta del Consejo Deliberante, con Mercedes Taurizano.